Oh yeah, bienvenidos, un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para seguir teniendo esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Tienes realmente más la vida porque la vida implica que usemos, manejemos, ganemos dinero. Pero bueno, vamos a estar hablando de este tema y es muy importante porque si tú le aprendes a este tema del dinero, tu vida se vuelve mejor. Este es un programa de talk, vamos a platicar, siéntete en confianza de llamar, estoy para servirte. Dos números para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres platicar, las cosas van bien, se han puesto difíciles, ¿estás listo para un Ya No Más? Márcame. El número directo primero es 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es +1-210-505-9906. Estoy en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez. Sígueme por tu canal medio favorito. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. ¿Qué pasa, Andrés, con el dinero si me divorcio? Más que el dinero, cuando se habla del divorcio, las cortes le llaman propiedad. En nuestros países tal vez sería más común decir los bienes. Quiero el divorcio, ¿verdad que me va a tocar la verdad, Andrés? ¿Verdad que sí? Andrés, le tengo que dar la mitad de lo que yo gané y lo que junté. Les tengo las respuestas a las preguntas más obvias sobre este tema. ¿Cómo se divide la propiedad después del divorcio? Equitativamente es lo que dice la ley, que no necesariamente significa en partes iguales. Es común que sea una distribución de 50 y 50, pero se considera lo que ganaban antes, con cuánto llegaron al matrimonio, cuánto duró el matrimonio, la salud de los cónyuges a la hora del divorcio, el esfuerzo que hizo un cónyuge en quedarse en la casa para que el otro construyera, tuviera tiempo para desarrollar su carrera o su negocio. Todo eso se toma en consideración cuando las cortes, los jueces deciden que es una distribución equitativa, no necesariamente el 50-50, aunque les dije que es común. ¿Qué tipo de propiedad se divide durante el divorcio? Hay dos tipos de propiedades, lo que se llaman propiedad del matrimonio, en inglés marital property, bienes mancomunados, lo que se acumuló durante el matrimonio. Y está la otra propiedad que son los bienes separados, en inglés separate property, bienes que tenías antes del matrimonio. Propiedad separada, propiedad que no se acumuló durante el matrimonio. Por ejemplo, una casa que ya tenías antes del matrimonio de renta, de inversión y no se mezcla, se considera una propiedad separada. Hoy te explico un poquito más qué son los bienes o propiedad separada. Propiedad de la cual ya eras dueña antes del matrimonio, como dije. Una herencia, por ejemplo. Regalos personales que alguien te hace se considera propiedad separada. O sea, regalos que no vienen del cónyuge. Otro también, y esta yo no sabía, pero dinero que te llega por lesiones personales. Estás en un accidente, te dan un dinero por tu accidente, por tu lesión, que te lastimaste, se considera propiedad separada. Bienes separados pueden convertirse en propiedad del matrimonio. Si la propiedad separada se mezcla con la propiedad del matrimonio, se convierte en propiedad del matrimonio. Por ejemplo, si un esposo usa dinero que tenía antes de casarse para comprar una casa durante el matrimonio, la casa se vuelve propiedad del matrimonio. Si los bienes se mezclan demasiado, que ya no se sabe cuál es la propiedad separada y la propiedad mancomunada, se considera del matrimonio. ¿Qué tal si el valor de la propiedad separada sube de valor durante el matrimonio? La propiedad y el crecimiento de esa propiedad o de esos bienes, lo que sea, una cuenta de inversión, una propiedad, un negocio, lo que sea, si se considera separado y crece eso durante el matrimonio, sigue siendo propiedad separada. Ahora, si uno de los cónyuges ayuda a que crezca el valor de esa propiedad separada, invierte en que esa propiedad suba de valor, no la propiedad, pero el crecimiento del valor de esa propiedad le podría pertenecer al matrimonio y considerarse propiedad del matrimonio, bienes mancomunados. Andrés, ¿mi pensión, cuentas de retiro le pertenecen al matrimonio? Sí, todo lo que se acumula durante el matrimonio le pertenece al matrimonio. Es típicamente cuando se acumularía este tipo de cuentas, lo más común. Andrés, ¿se puede cambiar la distribución de los bienes dependiendo de quién fue la culpa? Por ejemplo, si mi esposo o mi esposa me fue infiel, ¿se puede distribuir la propiedad de forma diferente? No, No. Aunque él o ella han sido infieles, se lleva el mismo proceso de dividir la propiedad. Ahora, en casos de que hubo un abuso excesivo que se considera hasta un delito federal violento, entonces sí la distribución podría verse afectada. Pero no cambia simplemente porque uno abandonó la casa. Bueno, el juez va a realmente determinar que es una distribución equitativa para los dos. ¿Quién es responsable por las deudas? La corte puede decidir quién es responsable, pero si tú estás como codeudor con el prestamista, él como quiera te va a ser responsable si el otro no paga. O sea, la corte puede decir, esa deuda la acudió él sin el consentimiento de la esposa, del esposo, lo que sea. Pero si tú firmaste como codeudor, ¿qué importa? El acreedor, a quien se le pidió prestado, te va a ser igual de responsable. ¿Cómo me protejo de una deuda por la cual mi cónyuge firmó, tomó y yo no autoricé? Escríbele una carta a los acreedores y diles que te quiten de la deuda como codeudor. En mi experiencia, muy poco probable que suceda. Y si no te quitan, eres responsable por esa deuda. Y deuda nueva que el cónyuge adquiera, que le siga metiendo a esa deuda, a esa cuenta. ¿Me pueden demandar un acreedor por deuda de mi cónyuge? Si estás como codeudor, por supuesto. Eres igual de responsable si estás como codeudor. Te pueden demandar, aunque la corte diga que que el otro cónyuge es responsable por la deuda. Si estás como codeudor, sí. La corte no limita tu responsabilidad como codeudor. No cambia el acuerdo, el contrato que tienes con ese acreedor. ¿Voy a perder mi casa? La corte va a decidir si los cónyuges no están claros en qué hacer. Sí, la corte termina decidiendo. Dependiendo, si un ejemplo, si los niños todavía siguen en la escuela o hasta que terminen la high school, van a dar prioridad de que se mantenga la casa para terminar con esa responsabilidad con los niños pequeñitos. Pero la corte puede decidir de dar la casa a uno de los cónyuges bajo el concepto de distribución equitativa. ¿Cómo decide la corte si la casa se tiene que vender? Bueno, va a depender del valor de la casa, las hipotecas que tenga la casa, la capacidad de un cónyuge para mantener la casa o no. Simplemente va a entrar bajo esas reglas de distribución equitativa. Me fui bastante rápido, pero quería que, sé que se va a quedar poder grabado, lo vas a poder escuchar, pero esto es básicamente las bases de qué sucede con el dinero, la propiedad, los bienes cuando hay divorcio. Muy complicado. Un divorcio realmente lleva una relación y la convierte simplemente en un negocio. Se vuelve algo frío, se vuelve algo mecánico, se vuelve algo básicamente una negociación. Entre más negocien, más les va a costar y menos va a quedar. Entre más peleen, más se va a ir entre las cortes, abogados y etcétera. Pero ahí está, vuelven a escuchar detenidamente si están confrontando o considerando esa decisión.
Buenas noticias, el libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo para cómo comprar casa y no meter la pata. Si algo tiene nuestra gente ahogada con sus finanzas, es no entender el concepto de comprar casa. También puse un capítulo sobre cómo ganar más dinero. Yo creo que si mejoramos en esa parte, va a ser más sencillo el resto de la administración. Toma ventaja y aprende más sobre este tema con el libro Transforma tus finanzas en 30 días. Está en tapa dura, está en audiolibro, está en ebook y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com. andresgutierrez.com.
Si es hora de vender la casa, yo les recomiendo que contraten un corredor, un realtor, un profesional. Mire, las estadísticas muestran que cuando contratas un profesional, tu casa se vende por más. Pero cuando digo profesional, no estoy hablando de tu cuñado ni de tu vecino, y mucho menos de la tía Chencha que acaba de recibir su licencia. No pongas tu casa, que para muchos son miles y cientos de miles de dólares, en manos de cualquiera. Corredores hay muchos, pero pocos que son de alto octanaje, que saben promocionar y negociar tu casa con éxito. Ellos entienden y conocen bien el mercado donde tú vives. Esto es muy importante para vender y muy, muy importante para comprar. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado uno de esos en tu área y te lo quiero recomendar. Nuestro proveedor local recomendado, PLR, puede significar el vender tu casa más rápido y por más dinero. Para encontrar un PLR en tu área, visita andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Obtenga la ayuda que necesita para vender su casa. Vaya hoy mismo a andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado.
Oye, continuamos. Oye, a propósito, te quiero hacer una invitación continua. Acuérdate de esto. Los días jueves tenemos un programa que se llama, programa nuevo que se llama Aprende en Cabeza Ajena. Realmente creo, porque lo he vivido, que no tienes que tocar fondo para cambiar. Hay personas que creen que la única manera de que alguien cambie es que tiene que tocar completa, que es fondo. Tiene que chocar contra el concreto duro. Tiene que reventarse como un tomate que dejas caer de un edificio de 5 pisos para que alguien diga, déjame cambio. Yo no choqué. Alcancé a escuchar el consejo antes. Muchos de ustedes no chocaron. Entonces, es muy poderoso aprender de la historia de alguien más. Y eso se trata, ese es el programa de Aprende en Cabeza Ajena. Que escuches historias reales de la gente diciéndote qué es lo que han hecho, qué es lo que ha pasado, cuáles han sido sus resultados. Gente que está bien ahorita, gente que está muy bien ahorita, gente que vale más de $1,000,000, gente que está teniendo problemas. La idea es darte directamente de familias reales cuáles han sido sus aciertos y sus tropiezos. Eso es todos los jueves a las 9 de la noche, hora centro. Hora centro, que viene siendo las 7 horas de California, las 8 horas montaña, las 9 horas centro, las 10 horas del este. Ponlo en tu agenda si tienes tiempito. Ahora, ahí también lo estamos dejando grabado. Si no lo quieres ver en vivo, estamos realmente en vivo. Bueno, busca siempre el programa, búscalo ahí entre mis redes sociales y escucha estas historias. Realmente es poderoso escuchar qué es lo que ha hecho alguien más. ¿Y sabes qué es lo bonito? Que se abre la puerta para que tú hagas preguntas, comentarios, y ellos responden, contestan. Y eso es muy bonito. Vámonos a las llamadas. Si tienes alguna pregunta, marca en este momento. El número es 805, ya no más. Desde Tulsa, Oklahoma. Hello, Julián. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
Sí, Andrés.
Adelante, Julián.
¿Me escuchas?
Clarito. Dime qué se trata.
Tengo una pregunta. Quiero ser breve.
Dime.
Tengo mi casa pagada ahorita. Está la oportunidad de comprar. Hay lotes de 5 acres. Para es mi idea es para poner trailers. Quiero saber si, pues sí, un consejo que me oriente. Estoy un poco nervioso.
No te preocupes. Entonces, ¿dónde vives ahora?
Vivo en Tulsa, cerca de Tulsa, Oklahoma.
Okay.
Son como unos 20 minutos.
¿Estás rentando o ya eres propietario?
No, ya tengo mi casa pagada. La compré hace 2 años gracias a ti.
Fue lo que te escuché. Excelente, excelente. Entonces, esto sería una inversión. Entonces, te venden un lote de 5 acres.
Sí.
Y tu idea es, ¿en cuánto se está vendiendo el lote?
El lote, el acre, están vendiendo por lotes de 5 acres en 60,000. Pero si le dije yo que si le compraba 2 lotes, que vienen siendo 120, que me dijo que me los podía dejar en 110. Pero él dice que en los lotes que él va a vender son para casas, pero yo le dije que mi idea era poner trailer. Dijo que me podía vender el primer lote, son 16 lotes, de norte a sur. El primer lote me lo puede vender y el segundo lote para que yo haga casa, para que de ahí para en adelante continúen puras casas, que no sean trailers, que no puedo agarrar pues lotes del medio.
Está tan fuera de la ciudad y tan rural que no hay, que no tienes que cumplir con ciertos requisitos, permisos del condado para hacer algo así. Entonces te van a permitir meter lo que se llama multifamily, o sea, meter una fosa séptica que puedas dividir entre varios dueños, que metas ahí unas trailers. Tienes que averiguar eso, Julián. De todas maneras, o sea, si tienes el dinero, el concepto de comprar un poquito de tierra, que ya está empezando a ser loteada, tiene sentido, porque al rato se empieza a llenar ahí de casas y la tierra va a tener más valor. La gente va a tener más. ¿Tienes el dinero o estás pensando financiar esta inversión?
No, tengo el dinero para comprar las 10 acres, que es el modo que me puede ahorrar $10,000, y es el modo que me vende él para que yo haga trailers, porque si nada más le compro ese, serían puras trailers y continuarán casas, y dice que nadie quisiera, pues sí, se devaluarían los terrenos.
Sí.
Yo lo está vendiendo con esa condición.
Yo no sé.
Yo le compro dos.
Sí, yo no sé si te vendería con el concepto de que quiero casa. O sea, me interesa el dinero, dependiendo si él le debe al banco y anda apresurado, pues te va a vender. Pero yo no quisiera trailers, porque si yo construyo una casa enseguida de tus trailers, mi casa, yo no quisiera tener mi casa enseguida de unas trailers, porque el valor, aunque también grande los dotes, 5 acres es bastante tierra. Pero ya estoy construyendo una casa, tal vez bonita, de 2,500 pies, que está en un lugar donde hay trailers. Tiende a ser una propiedad de menor valor. Entonces, pero si él te las vende, dice, aquí, como estás bien retirado, sí podrías hacer eso, mientras si el condado te permite meter varias en un mismo lote o si no hay ningún tipo de requisito, tú estás pensando meterle un par de trailers usadas y cobrar renta, o sea, tenerlas o sea, obvio, te sientas sobre la tierra, pero mientras se está produciendo con las trailers encima.
Exactamente, y en la seguida, pues yo quisiera hacer mi casa, porque yo compré una. Tengo 3 acres ahí cerquitas, también estoy afuera yo de la ciudad. Tengo 3 acres y compré una mobile home. Yo sé que tú no la recomiendas, sí, pero sí. Me la agarré la oportunidad y me dijo el realtor que era buena oportunidad. Y ahorita hicieron una planta donde estoy viviendo yo y ahorita están vendiendo una con los mismos, con 200 pies menos que la mía. Es una mobile wide, mi trailer. La están vendiendo por $150,000 y tiene ofertas por mucho más de lo que... De los 150.
Sí, está loca la compradera. Sí, está loca la compradera, sí. Pero recuerda que una trailer es como un carro. O sea, una trailer de 10 años de vida, no tiene el mismo valor que una nuevecita.
Sí, pues yo pagué 60, yo quisiera, si la pudiera vender por unos 120, 130, construir en 5 acres trailers y en los otros 5 acres construir una casa con lo que vendiendo
¿cuánto, mi casa ahorita. ¿Cuánto tienes en ahorros?
En ahorros tengo 130.
Más aparte, si vendes tu casa, te darían como unos 100 y pico.
Como 100 y pico, ahí más o menos es como un 100 y pico. Sí, literalmente eran algunos arreglos, pero igual más o menos, poquito más de 130, 150.
Está buenísima la inversión. Haces tu casa bien, y aparte tienes el dinero para comprar las trailers y hacer todos los requisitos. Tienen plomería, electricidad, agua, todavía
ahorita
no.
Ahorita hablé con el reactor de la mañana y me dice que el agua tal vez se podía tardar 1 mes o 2 meses. Ya hay línea y todo, pero haz de cuenta que
conectarte.
Está de un lado, sí. La tendrían que cruzar, sí. A la otra calle. Igual, sí. Son 1,200 por lote. Igual le dije al rato que igual yo los puedo,
claro,
cubrir. Ese
sí,
no es
claro.
El problema.
Sí, claro.
Y yo puedo, y como me vende él con esa condición de que yo haga mi casa y en un lado de mi casa van a estar las trailers, que allí funciona, pues, de ese modo.
No, adelante. Me gusta mucho la inversión, Julián. Esto es pleno crecimiento. Sí, ya te escuché que tienes rato escuchándome y tienes rato metiéndole sentido común a la cabeza esto de las finanzas. Está todo en orden. ¿Cómo juntaste tanto dinero? Suena como que hace antes de escuchar el show no andabas igual.
Fui a con Sprint Deo, Arkansas hace 3 años, no sé si me recuerdas.
Sí.
Tenía un niño chiquito. Tengo una foto contigo y compré libros.
No me acuerdo de ti, Julián, pero sí recuerdo haber estado en Arkansas, allá con los muchachos de sesión de radio y todo eso. Ahí mándame la fotito por algún medio, me encantaría verla. Pero que de ahí cambiaron las cosas.
Sí, empecé a dejar. Yo todo era para México. México también tengo una. Tengo una pregunta. También yo tengo una casa que tiene un valor más o menos como de unos $800,000, como unos $40,000. Uh-huh. Quisiera también venderla, pero igual no he convencido a la mujer de que vendamos la casa de México.
Entiendo.
Quería pedirte un consejo para...
No, pues el consejo va a ser el mismo que he dado. O sea, uno tiene que poner su dinero, su capital y sus inversiones donde mal les produzca. Entonces yo te diría, vende allá y tráetelo para acá. Yo sé que si ustedes están sin documentos, siempre está el temor de a dónde vamos a llegar. Pero pues cuando uno llega con dinero, pues rentas en algún lugar. Porque qué tal si tienes tu casa y te está pagando una renta miserable. No es como que puedes llegar ni a tu casa a meterte porque está rentada.
No, y el problema es que está la casa, tengo, pues, dice, hace 10 años y está parada, aún no ha, no ha vivido nadie, no la quiero rentar porque pues igual la destruyen.
Peor todavía. No, yo les diría que vendan eso, tráete, porque lo que estás a punto de hacer con estos dos lotes de 10 acres, tu casa y renteros, está muy buena la inversión, Julián. Así es que yo te recomiendo fuertemente que vayas, que traigas todo tu capital, ¿verdad? Lo de tu casa, no, no sé qué tanto vas a incomodar a tu familia de vender allá, dónde los pones acá, o vendes allá, te compras una trailer, la sientas en uno de estos lotes, ahí te metes con tu familia mientras construyes y mientras vas comprando las trailers y haciendo toda la preparación, pero está buenísima la inversión, Julián. ¿Cuánto podrías...?
Sí, porque me quedaría con un fondo de emergencia de 20 mil, igual vendo, puedo comprar una trailer chiquita de unos 10 mil, 15 mil, sí. La siento y ahí puedo...
Mientras construyes, claro, mientras construyes y tienes el capital. ¿Cuánto podrías cobrar de renta por cada una de esas trailers ahí si le pones 5?
Ahí ahorita está muy, ya como decía, una fábrica de papel grande, hay mucha renta, por lo tanto están haciendo grandes, muchas casas subieron de precio todo.
Espérame.
Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Uno se siente seguro con su futuro cuando está en un buen plan de jubilación. Usted ya sabe cómo su jubilación debería ser si está trabajando con un asesor profesional que le ayuda, que le ha trazado un plan rumbo al éxito financiero. Un buen plan de jubilación le ayuda a aguantar el sube y baja de las inversiones, porque se enfoca a largo plazo. ¿Quiere sentirse seguro de su jubilación? Haga lo que muchos han hecho y llame a nuestro proveedor local recomendado. Nuestros PLR de inversión son profesionales de confianza que lo pueden poner en un buen plan de jubilación. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación.
El machete pa' tu billete, el machete pa' tu billete, el machete pa' tu billete, con Andrés Gutiérrez, 805 ya no más, 805 ya no más, el
machete. Oye, continuamos. Me estaba comentando Julián que podría cobrar como $700 mensuales por cada trailer. O sea, que podría tener 5 trailers pagando 750, 700 mensuales y le costarían como unos 10 a 15 cada trailer. Está buena la inversión. Me voy a la siguiente llamada, Julián, nomás para no para continuar con otros temas, pero te agradezco mucho la confianza y la llamada. Desde el estado de Texas, la ciudad de Tomball, creo que se llama. Tomball, qué gusto que llamas. Rebeca, bienvenida.
Hola, Andrés, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Pues aquí estoy más contento que el portero de la selección americana cuando paró el penalti del mexicano.
Yo también.
¿En serio?
Yo también.
¿Estabas bien contenta?
Bueno, pues sí, yo gritaba aquí todo lo que podía.
¿Cuando paró el penalti?
No, yo estaba grite y grite.
Pues, ¿qué traes en mente, Rebeca? Qué gusto que llames. ¿Cómo te puedo ayudar?
Bueno, tengo una pregunta referente a con mis hijas. Fíjate que mis hijas tienen 5 y 3 años, pero desde los 2 años nosotros las hemos inculcado en el deporte. Entonces las metimos a gimnasia desde los 2 años, tanto como la de 3 como la de 5, pero la de 5, en cuanto cumplió 5 años, el gimnasio optó por meterla a un team para que ella pudiera competir con otros gimnasios.
Sí, sí.
El cual se me hace muy, muy padre, ¿verdad? Porque sí, desde los 2 años a los 5, ella ya aprendió poquito.
Sí.
Pero el punto es de que ese, por estar ahí, el costo es un poco alto. Y no me pesa porque siempre y cuando sea para mis hijas y inculcarles el deporte, no me pesa. Pero lo que me pongo a pensar es bastante dinero como para también poder invertir en una cuenta para sus estudios el día de mañana.
Sí.
No, estoy como en eso. ¿La dejo en el team o la dejo como nomás recibiendo clases para que ella practique deporte?
Okay.
Porque la que me sigue, la niña de 3 años, va por el mismo camino.
Okay. ¿Cuál es su ingreso mensual, más o menos? ¿Cuánto ganan por mes?
Como $4,000, okay, o $3,800 por ahí.
¿Cuánto cuesta el equipo de la niña que le están metiendo al equipo? ¿Cuánto cuesta estar en el equipo?
En sí, la mensualidad de la niña cuesta $220 de la niña que está en el equipo. pero tengo la otra niña que tiene 3 años y también es otro dinero.
¿Cuánto?
Es diferente matriz. La de la chiquita es como $90 porque me dan descuento por la grande. Sí. Me dan creo que el 15% por la grande.
Ok, son 310 al mes, es un poquito menos del 10% que está dentro de lo que se considera adecuado todavía. Ahí te va lo que he aprendido de los niños y los deportes. Todos los padres nos gusta eso. Yo también tengo a mis hijos, a dos de mis 3 hijos en deportes. El de en medio ya le paró un poquito al tenis. Se le pegó muy duro el saber en los torneos que como avanzábamos había unos niños muy buenos. Y como que dijo, no, pensé que iba a llegar a ser profesional, pero ya me di cuenta que no. Y eso le pesó mucho. Y a mi hija anda ahí en varios deportes y la apoyamos. Esto es lo que he aprendido de este tema, porque yo estoy ahí donde estás tú. Menos del 10% de 1% se convierten en profesionales. Las posibilidades de que se vuelva profesional y viva de esto es nada. Ahora, las posibilidades de que pueda obtener sus estudios universitarios por esto, es más alto que ser profesional, pero muy bajo, porque la niña se puede aburrir de esto. O sea, son muy chiquitas. Pueden decir, ahora quiero probar esto, ahora quiero probar lo otro, ahora quiero hacer esto, que es muy común, especialmente cuando están muy chiquititos. Ahora, puede ser que tú tengas la excepción, ¿verdad? Y síganla apoyando, porque está dentro de sus posibilidades. Pero yo les voy a decir algo. Yo no usaría esto como mi fondo universitario. Yo les diría, mejor tengan el fondo universitario, preparen una cuenta y por encima de eso metan al presupuesto los deportes. Si el presupuesto, si da para que puedan después del fondo universitario, que tal vez yo les recomendaría como unos $300 por la edad de las niñas mensuales, unos 250, okay. 150 por la grande, 100 por la otra, o 150 y 150 por las dos niñas. Si por encima de eso pueden con los deportes, entonces sigan invirtiendo en los deportes. Pero ustedes tienen que poner un límite porque hay que tener cuidado. Hay padres que ganan 4,000. Si me hubieras dicho, estamos metiéndole 1,000 al mes a los deportes, te diría, está fuera de balance y ustedes tal vez están bateando hasta para pagar la luz. Y hay muchas familias que hacen ese tipo de esfuerzo y escuchamos de vez en cuando una historia de un profesional, de una gimnasta, ¿verdad? Que salieron de pobreza por eso y por otro. Pero eso es menos probable que ganarte la lotería.
Sí. Entonces, el punto aquí es de que eso es como mensual, pero aparte de la inscripción, sé que es cada año, pero es un costo al gimnasio al que ella asiste. Luego tengo que pagar la membresía de USA Gymnastics para que ella pueda ir con otros más. Luego las competencias, es otro gasto, claro, que la viáticos al coach, que la ropa y todo. Entonces, si le sumamos, es una cantidad que en realidad, digo, no me pesa, para mis hijas no me pesa, pero me gustaría no enfrascarme solamente en eso. Le estoy pensando y digo, bueno, ese dinero también lo puedo invertir en una de sus estudios, porque qué tal el día de mañana, sabes que mamá ya no me gusta
o quiere entrar en la gimnasia, o las amiguitas juegan básquetbol con amiguitas. Ahora mi hija anda ahí tomando clases de básquetbol porque las amiguitas juegan básquetbol.
Fíjate que mis hijas hacen escuela en casa, y hasta eso, nosotros tenemos un currículum aparte con otra escuela privada cristiana y hacen escuela en casa. O sea, no tienen influencer alrededor, simplemente por lo que a ellas les gusta, nosotros las hemos ido apoyando.
Yeah.
Pero, pues no sé, está chiquita, puede cambiarle el pensar y digo, bueno, no sé.
Por yo eso te hablaba, diría, qué si bueno que me llamas. Esa es mi opinión, yo te diría, den prioridad al fondo universitario y por encima de eso, porque es poco probable que llegue y que se mantenga en este deporte por toda su niñez y adolescencia hasta llegar a la universidad. Yo pondría el fondo universitario y por encima de eso los deportes. Oye, gracias por la llamada, Rebeca. Un gusto platicar contigo. Desde Nashville, Tennessee. Roberta, qué gusto que llamas. Bienvenida.
Hola, buenos. ¿Cómo estás, Andrés?
Pues qué bueno que me preguntas. Mira, aquí estoy más contento que una lombriz en un perro panzón.
Ay, no, me imagino.
¿Qué traes en mente tú? Platícame.
Mira, tengo algunas preguntas. Voy a hacer un poquito, contarte de todo. Hace poco terminamos de pagar nuestra casa.
Qué bien.
Estamos fuera de deuda, gracias a Dios. Y ahorita tenemos otra en mente. Lo que no sabemos es bien si agarrar otra casa, agarrar otro préstamo. Tenemos el 20% para poder agarrar otra casa. Uh-huh. Y también lo que queremos hacer es buscar una casa para remodelar un poco más barata, pero aquí es difícil también de encontrar algo así para que hacer remodelación y o mudarnos a vivir allá y rentar esta donde estamos y a ver cómo nos conviene mejor.
Mi primera recomendación sería que no se endeuden.
Okay.
O sea, que sigan juntando el dinero, sean un poquito pacientes. Si, ¿en cuánto tiempo juntaron este 20% de enganche para la casa nueva?
Como lo que pasa que le fue bien en un trabajo que hizo mi esposo y prácticamente en un mes.
Ok, si él tiene 5 trabajos más de esto, la pueden comprar en cash. Y no tiene que ir a pedir prestado.
Sí.
Ser un poquito pacientes. ¿Qué tal si les tomara 4 años juntar el dinero para una casa? Eso tal vez sería preferible que comprar la casa ahorita y ponerla a 30 años, que es lo más típico con los que andan haciendo en inversiones en riesgo con hipotecas, ¿verdad? Porque dicen el pago caro para que tenga la renta y tenga cash flow de $100, que realmente no hay ningún cash flow, porque con cualquier compostura, con cualquier reparación, cualquier mantenimiento, es más que el cash flow de la hipoteca. No estoy en contra de usar una hipoteca si tienen su casa pagada, mantienes tu casa pagada, pues pides un préstamo contra esa casa, bueno, ahí ¿verdad? Que el rentero vaya pagando, ese es el concepto de eso. Pero al ritmo que ustedes van, si son un poquito pacientes, juntan el dinero, tienen el cash para ofrecer por esta propiedad, y anoita nos dimos cuenta que tu marido le está yendo muy bien en el negocio. O sea, ¿qué tal si ahorita que anda trabajando al full, aparte van y compran una casa que quieres que ande remodelando en las tardes y los fines de semana?
Sí, eso es lo que también queremos hacer, buscar una y pagarla en efectivo, pero... Lo que tenemos todavía, creo que es un poco bajo para todo lo que son las casas. Siempre lo que tenemos son entre 100, 125 para comprarla en efectivo. Pero están un poco...
Bueno, pero mira todo lo que ganó con un solo trabajo. ¿Qué tal si viene otro en 2 meses? ¿Qué tal si en un año tienen el dinero? Entonces, mientras, sigan disfrutando de su buena administración. Disfruta que ahorita tu marido no trae tanto trabajo los fines de semana para andar dando la casa, que lo puede disfrutar. O si es que ya le anda dando también los sábados, como mucha gente que anda trabajando ahorita, porque hay tanto negocio que ahorita hay más trabajo que trabajadores, que la gente hasta los sábados están trabajando el día completo, uno hasta el domingo. Entonces imagínate que aparte de eso tengan que andar remodelando una casa, mejor disfrútalo, sigan siendo...
Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Venga a aprender a cómo poner en práctica estos principios sobre finanzas que han cambiado la vida de más de 1 millón de familias, incluyendo la mía, y le aseguro que también cambiará la suya. No se puede perder esta oportunidad. Llámenos al 1-800-781-8897 para encontrar una clase en su área o visite nuestra página andresgutierrez.com para más información. Te animo a vivir como ningún otro para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1-800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos.
La escritura del día dice: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Fíjate, ha sido más clarito. No te dice que te olvides del pasado. No estés pensando continuamente, especialmente si fue un pasado dificultoso, difícil. No estés continuamente viviendo en el pasado. Y también el pasado a veces se refiere a tu vida antes de tener a Dios en tu corazón. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Ok, ahí te la dejo esa. Siguiente llamada, Seattle, Washington. Rubén, qué gusto que llamas, bienvenido.
¿Qué tal, Andrés? Me da gusto en hablar contigo. He tenido poco tiempo de escuchar tu show, pero vieras que me ha servido de mucho tu show. Lo he mirado muy poco, pero sí, últimamente le he puesto más atención a tu show. Ojalá que mucho público, al igual que ya ha mirado, pues ya motivado igual con tu show.
Qué buena onda, Rubén.
Saludarte, Andrés.
Qué buena onda escuchar todo lo que me platicas y me anima mucho, que te ha servido, que lo has disfrutado y que te ha ayudado. ¿Cómo te puedo ayudar hoy? ¿Qué traes en mente?
Fíjate que tengo poco tiempo de escucharte y como dices, métele turbo al trabajo, echale ganas al trabajo, igualmente como tu público que te está escuchando,
sí,
está haciendo lo mismo y pues estamos contentos contigo y ojalá y así sigas echándole ganas así al público, que te motives al público, porque pues más que nada pues estoy contento yo contigo, al igual que yo creo que todo el público que te escucha.
Qué bien, Rubén. Qué bueno. No, pues no, ahorita no tengo plan de parar. Al contrario, traigo las baterías al full. Y lo que está sucediendo es impresionante. Así es que, como lo he dicho antes, mientras Dios no me llame a hacer algo diferente, yo aquí estoy, pero... Y no puedo hacer las cosas a medias, con todo, con turbo.
Así es, así mero.
A ver, platícame.
Oye, tengo muchísimas preguntas, pero en breve te las voy a hacer rápido.
Dale, la más importante.
La más importante, para mí todas las preguntas son muy importantes, nada más que pues, mira, más que nada, en primer lugar, hace años se compró una propiedad, uh-huh. Digamos, la propiedad ahorita cuesta lo doble.
Qué bien.
De lo que se compró anteriormente. ¿Tú crees que sería bueno refinanciar automáticamente? Pues yo no sé cómo funciona eso de refinanciamiento para sacar dinero. ¿Se puede liquidar la casa o cómo funciona eso?
¿Qué valor tiene cuánto pagaste por la propiedad?
La casa se pagó $170,000 hace 9 años. Ahorita están aproximadamente unos $350,000.
Okay, lo doble.
Más o menos.
¿Y todavía debes en la propiedad?
Se dobleteo, pues apenas van 9 años pagados de intereses hacia okay. El banco, que falta todavía el resto de 30 años.
¿A qué
estamos hablando otros 21 años.
¿A qué interés estaba la hipoteca?
Le interesa como el 6 punto y algo, okay. El 5.
Si nunca le mandaste más dinero a la hipoteca, bajó la deuda muy poquito, bajó como un 15%, porque en los primeros 10 años casi no baja nada, un 10 a un 15%, casi no baja nada la deuda, o sea, es casi como renta. Entonces, al muy interés cierto. Que tienes, Rubén, sí te conviene refinanciar. Si no tienes pensado vender pronto, sí te conviene refinanciar. Y ponla a un periodo más corto y ponla 15, porque en la de 15 la mayoría del pago entra al principal. Si por encima de eso le puedes mandar un poquito más y terminar antes de 15, te ahorras literalmente, o sea, decenas de miles. Si no en este ejemplo, por lo que pagaste por la propiedad, tal vez está cerca de $100,000 en ahorro de intereses.
Y cuando se extrae el refinanciamiento, ¿ese dinero sirve para volver? ¿Lo puedo utilizar para liquidar la casa o no?
No, simplemente se saca un préstamo nuevo y el préstamo nuevo cancela el préstamo viejo. Entonces, no es como, o sea, por el valor de la casa, tú tienes acceso a pedir más prestado de lo que debes. Vamos a decir que, ¿cuánto diste de enganche cuando compraste la casa?
No sé yo nada, nomás que puro papeleo.
Ok, entonces vamos a decir que debía 170 y se han pagado ahorita 20 y debe 150. Como la casa vale ahorita 350, pues tú podrías pedir 200, de los cuales en el refinanciamiento se pagarían los 150 que debes y te entregarían 50 en la mano. O sea, ahora, no es dinero, o sea, estás pidiendo contra tu casa. Es un préstamo. Debes los 50,000. Tú tienes acceso porque la casa tiene mayor valor. Yo te recomendaría que la meta no es sacarle dinero, sino pagar la casa, tener tu casa pagada. ¿Qué tal si te lastimas y no puedes generar ingresos para pagar la casa?
Entonces, pues si la refinanceo, el dinero ese que ya subió lo doble de valor, ¿yo le puedo sacar el dinero y la liquido automáticamente la propiedad para agarrar el título o no?
No, porque vuelves a deber. O sea, haz de cuenta que sacas un préstamo, pagas este préstamo, pero tienes otro préstamo contra la casa. Hace cuenta que estás destapando un hoyo para tapar otro. Pero el banco que te presta sigue siendo el dueño de la casa. O sea, si nos dicen que somos dueños y podemos ir a buscar el condado y en el título de la propiedad muestra que somos dueños, pero también muestra que hay un lien, hay un préstamo contra la casa. Y si ese préstamo no se paga, pues tú sabes lo que sucede. El banco viene por la casa, aunque esté nuestro nombre ahí.
No, está bien, en esa parte ya te entendí más o menos bien.
Sí, o sea...
Tengo otra pregunta hacia ti.
A ver, échamela.
Ok, compré un carro, ya casi va para los 3 años, en un lease.
Ok.
El vato, yo iba a comprar el carro, un carro nuevo, y supuestamente el muchacho me dijo, no, pues hay que sacarlo en lease, porque va a ser mucho más económico, va a ser algo más fácil para futuro. Y realmente no sé cómo funciona un lease y un
te mintió.
Una compra realmente.
Te mintió, ahí te va. Una compra, pues es, tú eres el, tú estás comprando el carro para tenerlo. Una compra con un préstamo, un préstamo para comprar, una compra, vas a comprarlo, no tienes el dinero, te prestan el dinero, cuando terminas de pagar el préstamo, eres dueño del vehículo. Con el lease, es un contrato de arrendamiento, de renta. Te rentan el carro por 3 años, o la camioneta, o lo que sea. El pago es menor.
Era compra y lease, supuestamente le firmaron que era una, a la vez, el mismo dinero iba a funcionar como en caso de que si lo querías seguir haciendo,
claro,
lease,
después de,
podía seguir,
sí,
haciendo lease.
Después de,
iba a ser compra y lease a la misma vez.
Mira,
¿será cierto?
No. Después de 3 años tienes derecho a comprar el vehículo. Te dan la oportunidad de decir, ¿quiere el vehículo? Sí, bueno, entonces lo venderíamos en, vamos a decir que tú pagaste 30 por el vehículo, y tú les entregas 18 mil de renta por 3 años, y el vehículo vaya a 30, te va a decir, bueno, ese vehículo se lo vendemos ahorita por 20. Y tú dices, oiga, pero ese vehículo por fuera vale 15. Pues si lo quiere aquí, vale 20. Entonces tienes el derecho a comprarlo o simplemente terminar con el contrato de arrendamiento. Pero si tú tienes un lease, tú estás pagando una renta por el cual después de los 3 años das el último pago, les entregas el carro, las llaves, y no les debes nada, ni te van a cobrar nada, ni te van a demandar por nada. O sea, cumpliste con el contrato. Simplemente haz de cuenta que fuiste y rentaste, agarraste un carro de renta por 3 años. En el momento que hay un lease, Rubén,
pasando el tiempo, tengo que volver a hacer papeleo de nuevo, los 3 años.
Después de los 3 años que se acaba, se vence el contrato de renta, normalmente no te rentarían ese carro, te rentarían otro carro nuevo. O sea, vuelves a meterte en otro carro nuevo. Entonces te dicen, esa es la manera de tener el menor pago con un carro más nuevo, porque te van a hacer un contrato nuevo con un carro nuevo. Y el pago de renta tiende a ser menor que cuando estás comprando, porque no estás comprando el vehículo. Estás pagando realmente por la devaluación del carro más la ganancia de ellos. O sea, estás rentando el carro. Entonces después de 3... Y lo malo, te voy a decir porque te mintió. Porque tú, ¿de cuánto es el pago que estás haciendo ahorita?
El pago salió como de 500 y algo.
Mira, matemática sencilla, son 6 mil. ¿Cuánto diste de enganche cuando lo compraste?
De enganche, nada.
Vamos a decir que nomás diste los 6 mil, los 500 mensuales. Son 18 mil. Más, si te pasaste de las millas, que normalmente todos se pasan, porque nomás te dan 10 millas diarias, vamos a decir que te cuesta otros 3 o 4 mil dólares en millas. Entonces, te costó 22 mil dólares manejar el carro por 3 años, pero no eres dueño de nada. Por 22 mil, tú pudiste haber comprado un carro y tener el carro. No me gusta para nada, Rubén. Es la manera más costosa de operar un carro. Es el pago más barato, pero es la manera más costosa de traer un carro.
Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas, el agua corriendo, comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle a un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtenerlo. Tampoco es caro si compras un seguro a término. ¡Buenas noticias! Te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino, con y sin documento. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien, visita segurostutus.com. Todo junto, segurostutus.com, o llama al 844-SI-TUTUS. 844-748-8887. 844-748-8887.